Buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a la tercera sesión de nuestro ciclo de cartografías del feminismo. Este es un ciclo que ha contado de tres jornadas. Hace dos semanas estuvimos en esta misma mesa a María José Cumplido, Sonia Montesino y Sol Serrano analizando el feminismo desde una perspectiva temporal. La semana pasada estuvieron aquí Rudy Carreño, Diamela Eltit y Cintia Fránsica hablando sobre el feminismo y sus distintas corrientes actuales. Los videos de estas dos sesiones previas están disponibles en nuestra página web www.sepchile.cl. Igual va a estar disponible el video de esta sesión. Hoy queremos entrar en un terreno más empírico. Queremos ver qué es lo que está pasando en un área específica que está generando mucha discusión y elegimos analizar la educación y los sesgos de género que ahí se manifiestan. Aprendizajes, enseñanza y prueba estandarizada. Para eso hemos invitado a Leonor Varas, Salomé Martínez y Silvia Izaguirre. Leonor Varas es directora del DEMRE, doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Salomé Martínez es profesora titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y doctora en Matemáticas de la Universidad de Minnesota. Y Silvia Izaguirre es investigadora del CEP, doctora en Filosofía de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, Alemania. Antes de dar la palabra a nuestras notables expositoras, me gustaría citar a Drew Faust, quien en 2007 se convirtió en la primera rectora, o presidenta, si quieren, de la Universidad de Harvard. En 2013, Drew dijo, a propósito de un discurso que dio en la Universidad de Bryn Mawr, dijo: educamos mujeres porque es justo, educamos mujeres porque hacerlo es inteligente, pero educamos también mujeres porque con ello cambiamos el mundo. Voy a dar por iniciada la sesión, cada expositora va a tener 15 minutos para hablar, después vamos a abrir el piso y vamos a escuchar preguntas del público y ellas van a poder interactuar también. Entonces, primero le voy a dar la palabra a Silvia Izaguirre, de investigadora del CEP.
Buenas tardes. Simone de Beauvoir decía: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué significa esta frase? Es lo que vamos a tratar de dilucidar acá desde distintas perspectivas. ¿Cómo se llega a ser mujer? ¿Y qué rol le cabe a la educación en ese llegar a ser mujer? La educación sexista se puede ver desde distintos ángulos, se puede ver desde los modelos que tenemos para las mujeres, se puede ver desde la bibliografía y las referencias que se hacen, pero yo me quiero restringir a un ámbito que tiene que ver con los aprendizajes en la escuela. Para eso voy a ir a distintas pruebas internacionales y mostrar cómo le va a las mujeres en los aprendizajes respecto de los hombres y cómo le va al resto del mundo. Acá tenemos los resultados de PISA 2015 en ciencias. PISA es una prueba internacional que la rinden más de 50 países en el mundo. ¿Y qué es lo que vemos? En promedio, los hombres obtienen un leve mejor resultado que las mujeres en ciencia, 4 puntos más. Y cuando analizamos el total de países, observamos que 24 países o economías, los hombres superan a las mujeres, y en otros 22 países o economías, las mujeres superan a los hombres. Es decir, hay bastante dispersión, ¿ya? ¿Qué pasa en Chile? Los hombres en promedio obtienen un mucho mejor resultado que las mujeres, 15 puntos sobre las mujeres. Y Chile tiene una de las brechas de género más altas de los países que rindieron PISA, es una de las más altas. La diferencia en los aprendizajes, si observamos luego, o sea, tenemos una diferencia mucho mayor para los hombres, y cuando observamos cómo se construye esa diferencia, observamos que en los niveles de menor resultado, ¿verdad?, las diferencias entre hombres y mujeres se reducen. Los hombres tienen solamente 9 puntos a favor. En el promedio de los países de la OCDE, los hombres tienen 6 puntos bajo las mujeres, en este nivel inferior de resultado, ¿ya? Los hombres en Chile tienen 9 puntos más, en la OCDE los hombres tienen 6 puntos en contra. Y a medida que aumentan los mejores resultados en los escalafones, cada vez aumenta más la brecha, y en el ámbito de mejor desempeño en ciencia, la diferencia entre hombres y mujeres es de 21 puntos en Chile y en la OCDE es de 14 puntos. Es decir, estamos haciendo, las mujeres en Chile les va muy mal en ciencia respecto de lo que les va a las mujeres en el resto del mundo. En 33 países o economías, el porcentaje de hombres sobre el nivel 5 de desempeño, que son los mejores desempeños, es mayor que el porcentaje de mujeres. 8,9% de hombres está en ese ámbito, versus 6,5%. Mientras que en Chile, 2/3 de los alumnos que logran ubicarse en ese nivel son hombres, ¿ya? La brecha es de 50%, mientras que la brecha en la OCDE es de 27%. Después, eso es en la capa superior. En la capa inferior, el porcentaje de hombres en la OCDE no alcanza el nivel... El porcentaje de hombres que no alcanza el nivel 2 es mayor que el de las mujeres. Es decir, a los hombres les va peor en los niveles inferiores, como les contaba, y en Chile a los hombres les va mejor en ese nivel inferior. Hay menos hombres que obtienen menos puntaje que mujeres. Y en los últimos 10 años, si vemos cómo ha ido evolucionando el rendimiento en ciencia, en los últimos 10 años se ve que las diferencias de género en el mundo han disminuido significativamente, 12 puntos, y en Chile, en cambio, ha disminuido 3,5 puntos. ¿Ya? Esa es la fotografía en ciencia. ¿Qué pasa ahora en lenguaje y en matemática? En todos los países y economías, las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres en lectura. Y el promedio de la brecha es 27 puntos, ¿ya? Mujeres versus hombres. En Chile es el segundo de los países y economías que rindieron PISA con la brecha más pequeña entre hombres y mujeres en lectura, es decir, 12 puntos. Es decir, en aquellas áreas donde a las mujeres les va internacionalmente mucho mejor que a los hombres, Chile es el segundo país donde les va menos mejor, ¿ya? Como para que tengamos la película clara. En los últimos 6 años se ha reducido la brecha en lectura en 12 puntos en la OCDE. El desempeño de los hombres mejoró en 5 puntos, mientras que el desempeño de las mujeres disminuyó en 7 puntos. Eso es lo que pasó en la OCDE. Y en Chile, la brecha de género en lectura disminuyó en 10 puntos. Acá, lamentablemente, el informe no dice cómo se constituye esa disminución, pero uno tiende a pensar más bien que fueron las mujeres las que disminuyeron rendimiento y los hombres aumentaron un poco. Y en promedio los hombres obtienen mejor desempeño en matemática que las mujeres. Eso también prácticamente en todos los países, los hombres obtienen mejor desempeño en matemática que las mujeres y la diferencia es de 8 puntos. Chile, por su parte, es el quinto país de los que rindieron PISA con la mayor brecha de género en matemática en favor de los hombres y la diferencia es de 18 puntos. En 28 países y economías la diferencia de género es en favor de los hombres, en 9 países y economías la diferencia de género es en favor de las mujeres. O sea, se ve una tendencia internacional en favor de los hombres, a pesar de que hay 9 excepciones. En el decil de mejor desempeño de los hombres, o sea, en el decil de mejor desempeño de los hombres, ellos obtienen en promedio 16 puntos más que el decil superior de desempeño de las mujeres. Es decir, tomamos al 10% de los hombres que lo hizo mejor, al 10% de las mujeres que lo hizo mejor, y la diferencia es de 16 puntos en favor de las mujeres. Eso en la OCDE. Mientras que en Chile la diferencia son 22 puntos. Y en los últimos 3 años la brecha de género se redujo en 3 puntos en la OCDE, y lo bueno es que en Chile la brecha se redujo en 7 puntos. Es una buena noticia. ¿Qué pasa en el CIMSE? Estos son los resultados del CIMSE 2017, en lectura y matemática, que es la prueba estandarizada que se toma a nivel nacional. La brecha de género en cuarto básico es de 10 puntos en favor de las mujeres y se ha mantenido estable en el tiempo. Y en octavo básico, la brecha de género se mantiene en 13 puntos y en segundo medio la brecha aumenta significativamente en beneficio de las mujeres en 17 puntos. Mientras que en matemática no se observan brechas de género en cuarto básico. En octavo básico la brecha en matemática se ha reducido en 2 puntos, a 2 puntos, perdón, o sea, la brecha es entre mujeres y hombres solo de 2 puntos, pero por una disminución significativa en el rendimiento de los hombres. Es decir, no es que las mujeres han mejorado su rendimiento en matemática, sino que más bien los hombres, se observa un bajo rendimiento en los hombres. Y en segundo medio, la brecha en matemática se redujo nuevamente a 2 puntos. De manera tal que los resultados que tenemos en el CIMSE no están conversando con los resultados que tenemos en PISA. CIMSE no logra ver diferencias de género significativas en matemática, en segundo medio, que es la edad que se toma PISA, y en PISA tenemos una brecha, una de las más grandes del mundo. De manera que tenemos un desafío como país, porque si no estamos informando a las escuelas que hay sesgo de género, difícilmente ellos van a poder hacer algo para cambiarlo. ¿Cómo explicar estas brechas en aprendizaje? Una de las explicaciones son las expectativas. En TERCE, que es una prueba que se toma a nivel latinoamericano, donde nuevamente existen brechas de género que se observan en Chile. En el cuestionario se observa que el 12% de los padres y el 24% de los docentes creen que las niñas tienen más facilidades para aprender matemática, ¿ya? Y puede ser que esas expectativas estén influyendo en el rendimiento de las mujeres. A nivel internacional, cuando observamos estudios de distintos países en vía de desarrollo para ver si existe sesgo de género, lo que observamos es que siempre existe un sesgo de género en favor de los hombres. Por ejemplo, en cobertura escolar en países no desarrollados, el acceso a la educación escolar es mucho más alta en los niños hombres que en las niñas mujeres. En términos de progreso escolar, ¿cuántos son los niños que van progresando y pueden terminar la enseñanza media? El porcentaje de niños hombres que logra terminar la educación escolar es mucho más alta que el de las niñas mujeres. el gasto en educación, nuevamente, cuánto están dispuestos las familias a gastar en la educación de los niños, se ve que las familias están más dispuestas a gastar más dinero en la educación de los niños que de las niñas. Y en preferencia de colegios privados versus públicos, también observamos, esto todo para países subdesarrollados, que las familias suelen optar por colegios privados para sus hijos hombres más que para sus hijas mujeres. Respecto de la evidencia nacional, ¿qué tenemos nosotros respecto de las expectativas? El Ministerio de Educación, con el CPIP, junto con el CEPI, que es el Centro de Educación Parvularia de la Universidad Diego Portales, hicieron un estudio de evaluación de aulas a partir del portafolio de la evaluación docente. Y observaron que el 75% de las aulas tenían sesgo de género en favor de los hombres. Y eso hay que considerar que el 88% más o menos de las docentes son mujeres. ¿Ya? O sea, tenemos un tremendo desafío en cómo cambiamos la formación docente, especialmente cuando son las mujeres las docentes y que están haciendo que en sus aulas los estudiantes hombres tengan mejores condiciones de aprendizaje que las niñas mujeres. Y por último, para cerrar esta presentación, hice un estudio con Andrés Hernando sobre las preferencias de los padres a la hora de elegir los colegios. El nuevo sistema de admisión centralizado, una de las ventajas que tiene es que permite que los padres puedan revelar sus verdaderas preferencias a la hora de postular a sus hijos. Y nosotros tenemos esta información, se ha aplicado en 5 regiones del país. ¿Y qué es lo que observamos a partir de estas postulaciones? En principio, y como primera conclusión, es que no hay grandes diferencias en las preferencias y en las postulaciones de los niños hombres que de las niñas mujeres. ¿Ya? Esa es primera conclusión y una conclusión positiva. Pero en el margen sí hay diferencias y son estadísticamente significativas. ¿Y cuáles son esas diferencias? A ver, ¿quiénes participan de este sistema de postulación? ¿Cuántas niñas participan versus hombres? Para analizar eso nos restringimos a analizar lo que pasa en prekinder, porque ahí los datos son mucho más limpios. Si yo quiero saber cómo es la participación en primero básico, si participan más niñas o mujeres, o sea, más niñas, obvio que son mujeres, puede ser que participan más en primero básico porque participaron mucho menos en prekinder. Entonces no es tan claro si la participación en primero básico es positiva o negativa. En cambio en prekinder, como es el primer nivel al cual tienen acceso universal, es mucho más fácil saber. Y ahí lo que observamos es que para prekinder la participación de mujeres fue menor que la de los hombres en 0,3 puntos porcentuales. Luego, ¿a cuántos colegios postulan? Entre más colegios tú postulas, más posibilidades tienes de quedar en un colegio que tú elegiste, mientras que si postulas a un solo colegio, tus posibilidades de no quedar son bastante altas. Por lo tanto, influye el número de postulaciones que tú haces. Ahí nuevamente observamos que los padres postulan a más colegios a sus niños hombres que a sus niñas mujeres. La diferencia es marginal, pero nuevamente es estadísticamente significativa. Después analizamos qué tipos de colegios eligen los papás para sus hijos. Nuevamente, son bastante similares el tipo de colegio, pero observamos que, si bien la gran mayoría de los padres prefiere los colegios particulares subvencionados, y eso tanto para sus hijas hombres como para sus hijas mujeres, en el margen prefieren más los colegios municipales para sus hijas mujeres que para sus hijos hombres. Además, postulan más sus hijos hombres a colegios con copago que sus hijas mujeres. Y el promedio CIMSE de los colegios a los que postulan las hijas mujeres es mayor que el promedio CIMSE a que postulan los hijos hombres. Y el índice de vulnerabilidad, es decir, la composición socioeconómica de los colegios, para las niñas mujeres el índice de vulnerabilidad es mayor. Es decir, hay más niños vulnerables en los colegios a los que postulan las mujeres que a los colegios que postulan los hombres. Por lo tanto, sí observamos que hay diferencias en las preferencias de los colegios. Y para terminar, la buena noticia es que el sistema de admisión centralizado anuló todas estas diferencias. Y lo que observamos luego cuando analizamos en qué colegios quedaron estos niños después del sistema centralizado y de la aleatoriedad es que se eliminan las diferencias de CIMSE y de índice de vulnerabilidad entre colegios de hombres y de mujeres, desaparecen. Y el porcentaje de mujeres que queda en su primera preferencia es más alto que el de los hombres. El porcentaje de mujeres que queda en alguna de sus preferencias es más alto que el de los hombres. Y quedan más mujeres en colegios con copago y particulares subvencionados. Así que la suerte jugó a nuestro favor esta vez. Vamos a ver qué pasa el próximo año.
Gracias, Silvia.
Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de la enseñanza y aprendizaje de la matemática con una perspectiva de género. Espero terminar en una, como Silvia también, en un punto bueno. Bueno, lo primero que les quiero, con que quiero partir, es primero es qué significa, qué es lo que queremos lograr cuando enseñamos matemática. Porque todo el mundo acepta que es algo súper importante, pero en realidad, ¿para qué? Este es un extracto de las bases curriculares de primero a sexto básico y quiero ver que aparecen palabras como resolver problemas, desarrollo de pensamiento crítico y autónomo, desarrollar capacidades cognitivas clave, sentido común, la capacidad de argumentación, la perseverancia, el trabajo colaborativo. Y todas estas cosas tal vez no están en la experiencia de todos los que estamos presentes cuando aprendimos matemática en la escuela, no es tan claro. Por otro lado, esto es el sacado del marco de evaluación de la prueba PISA, que habla del concepto de alfabetización matemática y que la define como la capacidad para formular, emplear, interpretar la matemática en una variedad de contextos. Habla también de describir, explicar y predecir fenómenos. Entonces, la conceptualización que tiene la matemática ahora tal vez es distinta de la... es distinta a lo que tenía hace muchos años, y eso es algo importante. ¿Qué entendemos por matemática? Porque eso también nos da pistas de qué tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para ir eliminando los sesgos. Entonces, ¿por qué la matemática se asocia con esto? Ahí yo saqué de la internet unas guías de ejercicio, que yo me acuerdo, pienso que todos las hemos sufrido. Esta cabeza, ¿no es cierto?, llena de símbolos. Quería sacar una pizarra llena de símbolos que también la gente la asocia con la matemática. Se asocia con la repetición, con el aprendizaje de procedimiento y también con la rapidez. ¿Ah? Siempre uno dice, bálava las matemáticas. Bueno, matemática, y es que hay muchos estereotipos que están asociados a la matemática, o sea, ya partimos con tal vez la matemática se trata de otra cosa, tal vez, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estábamos acostumbrados, y también con ser mujer. Hay estereotipos acerca de lo que significa ser mujer y lo que significa ser matemática que dificultan esta relación positiva de las mujeres con la matemática. ¿Ya? Por ejemplo, se habla mucho de las matemáticas masculinas, ¿ya? Hay mucha investigación que habla de este estereotipo, que las matemáticas están asociadas a los hombres, que los hombres son quienes son buenas para las matemáticas. Se sabe, este estereotipo es bien compartido, es como un estereotipo bien universal, comienza muy temprana edad y también tiene efectos en el desempeño, ¿ya? Este estereotipo está ligado a otro, tal vez no es la matemática la culpable, sino que está ligado a este gráfico que yo voy a mostrar acá, que se ve chiquitito, que dicen que este estereotipo está asociado a los estereotipos del talento natural y el esfuerzo, ya que se asocia, este es un estudio, este gráfico que voy a mostrar, es un estudio de, es un estudio que asocia, que le preguntaron alrededor de 2.000 postdoc e investigadores académicos de Estados Unidos acerca de cómo ellos asociaban las distintas carreras, tanto de las ciencias sociales, de las humanidades y de la ciencia, con cuán brillante era la persona. Entonces, se veía que en campos que están muy feminizados, se asocia a que no es necesario ser tan brillante, y en los campos donde hay muchos hombres, se asocia a que hay que ser muy brillante. Entonces, tal vez este estereotipo no tiene tanto que ver con la matemática, sino que tiene que ver con esto de que para ser matemática hay que ser muy brillante, ¿ya? Y como en estos campos hay más hombres, se asocia a que es un campo de hombres. Yo le decía a la Silvia, le contaba, mira, filosofía dentro del área de las humanidades, filosofía es la que se asocia con más, que hay que ser más brillante para ser, y es la carrera, ¿no es cierto?, donde hay menor, de todas estas que se consideran, menor porcentaje de mujeres. Bueno, aquí hay algo de música también. Bueno, y matemática, como ven ustedes, está por allá, está solito también. ¿Ya? Entonces, esta cosa del talento natural también es un estereotipo muy compartido. También la matemática es rutinaria, ¿no es cierto? Se asocia poco en general todavía, a pesar de que en el currículum está y que todo el mundo dice, oye, pero es que hay que asociarlo con la vida cotidiana. Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Está muy centrada todavía en procedimientos, ¿ya? Y a las mujeres hay investigaciones que dicen que le cuesta mucho más no entender, ¿ya? Y reposicionar sus objetivos, por ejemplo, hacer más rápido, ¿ya? No olvidarse, ¿sabes que yo esta cuestión no la entiendo? La voy a contestar igual. Eso a las mujeres, al parecer, les cuesta más. ¿Ya? Bueno, ahí hay dos chistes que son bastante buenos, que todavía estoy esperando cuando voy a usar eso. Por otra parte, también se asocia la matemática al trabajo individual, ¿ya? A que es algo, una actividad muy personal y poco colaborativa. ¿Y cómo se producen estas ideas? Bueno, en los medios, los matemáticos en los medios tenemos mala fama, lineamientos curriculares, políticas de evaluación. O sea, yo nunca he visto el CIMSE. El CIMSE es un instrumento que solo pocos mortales pueden haberlo visto. No sé cómo será el CIMSE. pero hay muchas políticas de evaluación, ¿no es cierto?, que privilegian el esfuerzo individual, por supuesto, hay prácticas de enseñanza donde se privilegia la repetición por sobre un trabajo mucho más centrado en habilidades, las formas de participar en la sala, donde los profesores más bien aceptan, buscan la respuesta correcta o el que primero levanta la mano, o sea, hay muchas cosas que hacen que esto perdure. Por otra parte, yo creo que cambiar las prácticas requiere un trabajo a distintos niveles y un trabajo muy a largo plazo, ¿ya? Aquí no hay respuestas obvias, o sea, los textos escolares, por ejemplo, uno se imagina como que hay cosas obvias, uno dice, miro los textos escolares y seguro que está lleno de estereotipos, pero sabéis que no. Nosotros ya los textos escolares, eso era antiguo, y ahora hace tiempo que hay un esfuerzo muy grande por usar lenguaje inclusivo, por mostrar ejemplos diversos. Es difícil, no es fácil este tema. Bueno, yo diría que hay, por supuesto, un trabajo importante que hay que hacer a nivel de formación docente, en formación inicial y continua, en nuevos recursos educativos, en distintas actividades de extensión, que las mujeres tengan acceso a actividades que son extracurriculares, y también, por supuesto, hace falta mucha investigación. Yo creo que sabemos un poco el problema, pero la verdad es que no entendemos por qué se producen las cosas. Voy a contar tres iniciativas, si es que alcanzo, ¿ya? Si no, dos. El primero es Alicia en el País de las Probabilidades, que es mi proyecto regalón. Atrás están por ahí. Nosotros quisimos, en el fondo quisimos hacer un material educativo que fuera distinto, ¿ya? Que atrajera hacia las matemáticas a niños y niñas que de repente les gustan más los cuentos, les gusta más lo estético de la matemática, que no son, porque siempre se asocia como a los chicos que les gustan los videojuegos, que les gusta. Aquí tratamos de entrarles por otro lado a la matemática, que yo creo que eso es bien importante, ¿no? Si queremos que las niñas accedan a la matemática y más niños y niñas, tenemos que buscar y motivar con distintos ejemplos. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo, sino el resultado es lo mismo. Esto queremos que es conectar la matemática con lo estético, con la visualización, con los dibujos. Vamos, es un cuento que es, pensamos, igual viene de cerca, pero pensamos que está muy entretenido, de Alicia, que va al mundo de las probabilidades y donde se encuentra con personajes que lo único que les gusta es jugar. Y son empíricos. Ellos han jugado tanto que saben por qué ocurren las cosas, porque tienen mucha experiencia, pero Alicia empieza como a entender por qué ocurren las cosas. No solamente es empírica, sino que ella usa como otro enfoque para entender las probabilidades, ¿ya? Entonces, ella se enfrenta a la incertidumbre y las va resolviendo, reflexionando matemáticamente, ¿ya? Va a tener app, o sea, van a ver los juegos, se presentan en el libro, se presentan los desarrollos, surgen de situaciones reales, o sea, de situaciones muy lúdicas y muy, muy mágicas, digamos, ¿ya? Y van a promover, ¿no es cierto?, el desarrollo de concepto. Entonces aquí hay un juego que es como la primera app, que es una app exploratoria, que dice, tengo tres tarjetas en mi sombrero, dos de color anaranjado y una de color azul. Tú sacas dos, si son del mismo color tú ganas, y si son de distinto yo gano. ¿Qué, juega? Entonces Alicia ahí piensa que hay solamente como pueden salir dos naranjas o una naranja y una azul, juega porque parece que es como lo mismo y al jugar mucho rato se da cuenta que tal vez no es así y se van modificando estos juegos y ella va analizando por qué, si el sombrerero es justo el juego o no es justo y hay muchas más, ¿ya? Pero ese es como un recurso educativo que estamos haciendo. No pensando en que sea para niñas, sino pensando en atraer niños que tienen intereses distintos y que tal vez por el lado del juego, por el lado de la historia, por el lado de lo bonito, las ilustraciones son muy bonitas, tal vez se van a motivar con la matemática. Otra iniciativa del centro que les quería contar es un concurso de modelamiento matemático, que es una competencia anual internacional donde cuatro estudiantes del mismo colegio participan, se hace online. Y los chicos tienen 5 días para subir un informe y cada país se representa por 2 equipos. El 2018 lo empezamos a hacer en el CMM y es la segunda vez que Chile participa en esta competencia. Recibimos alrededor de 50 equipos. Se les solicitó resolver un problema que era el tren al sur, que se dice, mire, estas son todas las estaciones de Santiago Puerto Montt y quiere establecerse un sistema de express que queremos disminuir en 2 horas, y cuáles deberían ser las estaciones escogidas para el sistema express. Entonces es un problema súper abierto, donde tienen que hacer muchos supuestos, donde tienen que averiguar distancia y donde tienen que trabajar de manera colaborativa. Y este es un problema matemático, ¿ya? Pero que requiere, por supuesto, otras habilidades. Un 40% de los integrantes de los equipos fueron mujeres, ¿ya? En este campeonato participaron más de 50 equipos de 30 países y el equipo del Liceo Carmela Carvajal recibió una mención honorable y es el único equipo latinoamericano que recibió esta mención. Y el problema que tuvieron que resolver se llamaba el mejor hospital, que decía que se pedía construir un modelo que permitiera decidir cuál era el mejor hospital entre un conjunto de hospitales. Primero les decían solamente usando la mortalidad como medida de calidad y después usando otros criterios como la experiencia de los médicos, el nivel de atención. ¿Ya? De nuevo, es un problema súper abierto donde hay que hacer muchos supuestos, donde hay que usar la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, donde hay que buscar información y donde ningún niño solo lo va a poder resolver, sino que claramente es un problema que requiere de trabajo en equipo. Resultados de la prueba PISA. Hay una prueba de resolución de problemas, no necesariamente matemática, pero es resolución colaborativa de problemas. Todo esto va mostrando cómo internacionalmente se le da valor a estas cosas. O sea, si yo lo mido en una prueba internacional es porque es algo importante. En esa prueba las mujeres superan a los hombres 515 puntos versus 486, donde hay obviamente un contraste en la parte de resolución de problemas que tiene la prueba PISA, que es individual. ¿Ya?
¿Y a Chile cómo le fue en eso?
No sé. ya. Y por último, no sé si tengo tiempo.
Sí.
Ya. Entonces, por último les quería contar de un proyecto postdoctoral que estamos haciendo en el CMM, que la investigadora no está acá, que es Darinka. Y ella lo que está haciendo es una investigación, yo creo que tiene que ver con algo que tú me contaste, igual Silvia, que tal vez deban conversar. Que tiene que ver con cómo las mujeres deciden de estudiar carrera, ¿ya? Entonces, obviamente que la experiencia de la escuela en la elección de carrera es súper importante. En general, hay hartas iniciativas que conectan a la mujer con la ciencia, pero que no están articuladas con lo que pasa en el colegio, ¿ya? O sea que cuando yo voy a la universidad, tengo una escuela de verano, voy a un montón de cosas, una olimpiada, lo que sea, pero lo que pasa en la escuela, los mensajes que me dan y el día a día es bien distinto. Así que la escuela es muy importante en la decisión de las carreras y en la relación que yo tengo con la matemática, ¿ya? Entonces, lo que se quiere estudiar es cómo los establecimientos influyen en la decisión que toman las mujeres por estudiar las carreras. No en si quedan o no en la universidad, sino en que hay colegios donde las mujeres postulan a más carreras de STEM que otros. Entonces es tratar de entender, ¿no es cierto?, estudiar, poder acceder, poder estudiar casos, ¿no es cierto?, esos colegios y entender qué de la cultura de la escuela, cuáles son las prácticas, cuál es la cultura, cuáles son las diferencias entre escuelas donde más mujeres postulan y escuelas que donde menos mujeres postulan. Ya.
Muchas gracias al Centro de Estudios Públicos, muchas gracias a los que organizaron este seminario y muchas gracias a todos los presentes. Ha sido un seminario precioso. Yo vine al anterior y el primero de la primera de las sesiones no pude venir, pero la miré, está el video y realmente ha sido un gran aporte, creo yo. Así que muchas gracias. A ver, lo mío es de la PSU. Y de la PSU... todo más duro, menos lindo que Alicia, etcétera, y por lo tanto quería hacer una breve introducción respecto de las dimensiones de la PSU, de este aspecto épico que tiene, que a mí sigue dándome vértigo cada mes de noviembre, para luego entrar en las brechas y ver que en general mostramos las brechas como promedio y que los promedios ocultan mucha información, que se necesita mirar la distribución y mirar más en detalle. Y luego un par de comentarios respecto a la evidencia internacional acerca de cómo se comportan estas brechas y lo que está ocurriendo en Chile. Algunos de los datos ya los dieron y tenemos un poquito buenas noticias, pero hay unas buenas noticias. Y por último, una reflexión respecto a cómo podríamos aportar. Es cierto que todo es difícil, nada es seguro que sea así, pero si estamos mejorando probablemente es porque se han acumulado hartas cosas para ir mejorando. Entonces... estas son las dimensiones, por ejemplo, del último proceso, del año pasado, del orden de 300.000 inscritos, un poquito menos. Se contrata 25.000 personas a lo largo de Chile para que apliquen la PSU. Participa carabineros masivamente. Una semana antes se parte con la distribución del material que se alberga en comisaría. Es un ejercicio, lo único comparable son las votaciones a nivel nacional, pero con un estrés muchísimo mayor. Para todos los participantes y en particular para el DEMRE, porque si en, la, en una mesa de votación no cuadra el conteo de votos, no pasa nada en esos números. Pero que no vuelva un folleto de la PSU es una tragedia. O sea, no puede no volver. Hacemos cualquier cosa para que vuelva. Eso, para que les aumente el vértigo. Y este año son una más. Todos los años se crean nuevas sedes. Llegamos desde Puerto Williams hasta Putre. Y, por supuesto, con realidad muy distinta. Todas las islas, locales carcelarios del Sename, hogares del Sename. Llegamos a todas partes. Solo para poner en contexto las brechas de género, hay que mirar las brechas que están en el fondo son socioeconómicas. Las brechas que mostramos de diferencia entre colegios particulares pagados, particulares subvencionados y municipales, no existirían si uno controla por nivel socioeconómico de la población que atienden estos colegios. Así que son brechas socioeconómicas y para hacerse una idea del tamaño de estas brechas, la PSU tiene unos puntajes que están normalizados con media 500 y desviación estándar 110. Todas estas diferencias son mayores a una desviación estándar, lo que es mucho. O sea, este es un problema muy grave de la PSU, tener ese nivel de brecha superiores a una desviación estándar. Fíjense en los números, son sobre 110, que es la desviación estándar, para ver la siguiente, que son las brechas de género. Están puestas ahí por prueba, el primer grupo es lenguaje, el segundo es matemática, el tercero es historia y la cuarta es ciencia. Y dentro de cada grupo estamos desde el 2014 hasta el último, el 2018, y se ve como una tendencia a la baja, se ve como que estuviera mejorando. Efectivamente está mejorando. Sí hay que poner cuidado con cuáles son las brechas más importantes, STEM, matemática y ciencia. Y esas brechas son complicadas porque en todos los estudios que conocemos que miden la predictividad de las pruebas en primer año, lo que igual es un poco complicado porque nuestro sistema universitario es súper heterogéneo. Son incomparables, sabemos nosotros, dentro de una misma universidad, las notas en una carrera y en otra carrera, y eso ahora, universidades distintas, carreras distintas, y como dijo una vez el rector de la Chile, que le estaban presentando esto, dice, perdón, eso es para ver si tiene relación, qué prueba, tener mayor puntaje en una prueba con sacarse un 5-1 en vez de un 5, eso es lo que quiero explicar, igual es como un poco absurdo hacer eso, pero dentro de eso hay como un valor social de las pruebas de ciencia y de matemática, mucho más allá que solamente los estudios de validez predictiva, pero que los refuerzan, que esas pruebas son más importantes. Exhiben las brechas de género más importantes, en lenguaje vimos que prácticamente no hay, se asocian a carreras con salarios más altos, entonces sí tienen un efecto, y sabemos que hay factores culturales y estereotipos de género que de este modo se refuerzan, hay una retroalimentación con esto de mostrar resultados donde a las mujeres les va peor en las pruebas, que son estas donde el estereotipo dice, bueno, si son más malas. Entonces hay que tener harto cuidado con lo que estamos informando, con esos estudios y cuando nos preocupamos de estas brechas. Las distribuciones que él prometí, esta es la distribución de la prueba de lenguaje, este es el puntaje bruto, o sea, número de respuestas correctas, entre 0 y 75. Es un histograma, cuántas personas tienen esa cantidad de respuestas correctas. ¿Se ve bien lo del lenguaje? Ahí está en rojo mujeres, en azul hombres, para ver diferencias. Se ve más o menos también, es lo que se alcanza a ver. Ahí aparece una diferencia que es socioeconómica. En azul están los colegios particulares pagados, en verde los municipales, en rojo los particulares subvencionados. La única que sigue, muy bonita, más simétrica, forma de campana, etcétera, es la de los particulares subvencionados. Las otras dos tienen unas distribuciones raras. Una corría a la izquierda, la otra corría a la derecha. Esta es la distribución de puntajes de matemática. Es una distribución realmente muy preocupante. Si ustedes se fijan, este puntaje bruto, y después va a ser transformado a una distribución normal. O sea, para transformar eso a una normal es porque se va realmente a incurrir en distorsiones severas. La distorsión no ocurre que alguien que tenía una pregunta más que el otro tenga menos puntaje. No, siempre va a tener más puntaje. Pero la distancia, hay una zona donde hay más gente, donde la distancia entre puntajes de una pregunta correcta pueden significar 25 puntos de diferencia en la PSU, y en otra donde poquito, 1, 2, 5 puntos, poquitos puntos. Entonces, esa forma de transformar esto en una campana es complicada. Y es bien cuestionable, o sea, esto ya da información que tenemos un problema con la prueba de matemática, pero además es cuestionable el método. ¿Por qué tenemos que normalizarlo? A lo mejor se podría hacer otra cosa. Si hiciéramos IRT, no necesitamos normalizar, haríamos al otro lado. Ya. Pero ahora, bueno, hombres y mujeres, en realidad dentro de ese gráfico no se alcanza a ver mucho. Claro, se ve que las mujeres están más concentradas en la parte de los bajos puntajes, pero la cola derecha es tan planita y tan flaquita que es difícil verlo. Sí hay internacionalmente reportes, siempre se ha sabido que las diferencias, las brechas de género en las pruebas de matemáticas se aprecian más hacia la cola derecha de la distribución. Es decir, las mujeres que les va mejor son las que les va peor en comparación con sus pares hombres. Estas son las diferencias socioeconómicas y ahí ninguna logra ser una campanita simétrica, etcétera. Y la más rara de todas es una que es realmente uniforme, que es plana. Los particulares pagados, hay una cosa plana abajo, celestita, que casi no se ve, y eso da más que preocuparse respecto de la prueba de matemáticas. La evidencia internacional respecto a las brechas de género en matemáticas, que son las más estudiadas de todas, ¿ya? Dicen que las mujeres tenemos aversión al riesgo y que además la competencia nos perjudica, el estrés de la competencia perjudica más a las mujeres que a los hombres. Probablemente sean muchas las poblaciones en situación de algún riesgo que va a estar más afectada por el estrés que una población que está mejor asentada, más segura, ¿ya? Se conoce un efecto en psicología que se llama amenaza de estereotipo, que es que en situación de estrés se reproduce la situación estereotipada. Entonces, por ejemplo, está súper bien reportado que si uno tiene mujeres en franca minoría dando una prueba de altas consecuencias, como es la PSU, les va a ir peor que si estuvieran en una sala donde hay más mujeres, están en una situación menos estresante desde el punto de vista del estereotipo, y es porque estarían reproduciendo la conducta estereotipada. Hay un estudio muy lindo respecto de los efectos de competencia versus simplemente una prueba dura. Los franceses dan una prueba durísima en matemática, el baccalauréat, pero no es para rankearlos de arriba abajo como es una prueba de selección. Y hay una escuela en París, que es la Escuela de Altos Estudios Económicos, donde postula mucha gente, entonces hay un sofisticado proceso de selección, donde se hacen pruebas que son para rankearlos, para ordenarlos, son pruebas de selección, alguien va a quedar más arriba que el otro y ese orden va a importar para entrar. Resulta que las pocas mujeres que entran, y se les compara cómo les va después en los cursos de cuando ingresaron, siguen los estudios, estos altos estudios económicos, y se les compara esos estudios con estos dos antecedentes de pruebas previas, el baccalauréat o estas pruebas competitivas. Las pruebas competitivas las han perjudicado. El baccalauréat informa mejor acerca de las competencias de las mujeres. Bueno, ya lo que había dicho, lo de la cola derecha, hay un par de citas, o sea, de referencia. La evidencia internacional también dice, bueno, ha sido una brecha largamente estudiada, se reportan, gran parte de los antecedentes estaban también en la presentación de Silvia, que ha habido una mejora en el último tiempo, ya, pero eso no está aquí. Sí, se reportan disminuciones en la brecha en los países industrializados. Silvia nos mostró en las economías de países en desarrollo, pero en los países industrializados se reportan mejoras en los últimos años, y ahí hay un par de citas de cosas que han durado mucho tiempo y que ahora estarían mejorando. Por ejemplo, el TIMSS 2015, que fue para cuarto básico, la brecha a favor de los hombres fue significativa en 35% de los países, pero a favor de las mujeres en un 15%. No es universal. Y eso está mejorando. En PISA 2015, que es para estudiantes de 15 años, la brecha a favor de los hombres también, 41% de los países, pero en un 13% está a favor de las mujeres. Les va mejor en las pruebas de matemáticas. Todo esto en las pruebas de matemáticas. En PISA, sí, 2015, Chile es el quinto país con más brecha entre los 71 países participantes, y en TIMSS 2015 Chile tiene la peor brecha de género entre los países de la OECD participantes. El estudio de Alejandra Misala, que toma datos creo que hasta el 2013, Alejandra Misala con Arias Jiménez, hizo un estudio muy bonito porque lo que toma son mellizos mezclados, o sea, mellizos con un hombre y una mujer, de esa manera se controla el efecto de la casa. Y lo que obtiene es que no hay brechas ni de matemáticas ni de lenguaje en el CIMSE, pero sí las hay solo en matemáticas en PSU. 2013 creo que son sus datos, ¿ya? Y afecta más a las mujeres. A las mujeres con mayor autoeficacia y mejores notas. De nuevo, las mujeres que les va bien son las más castigadas por este tipo de efectos. Ya. Nuestros estudios son muy recientes y tenemos todavía mucho que analizar. Los datos que estoy mostrando aquí son los que obtuvo Alejandro Sevilla en una discusión con otros datos que tenía Paulina, pero en los últimos años del 2014, y uno se pregunta, ¿por qué pasó el 2014? El 2014 fue el primer año post-Pearson, y yo creo que sí hay efectos ahí de cosas que estamos haciendo mejor. Y que hay otros progresos en el país, digamos, pero claramente la brecha, esto hay también con harto cuidado. Nosotros tenemos un problema en las cuentas que hacemos de la PSU cuando entregamos estadística, porque tenemos una parte muy grande de la población que no es promoción del año. Y los que son, y que la gran mayoría de los que no es, miren, el 30% de los que se inscriben a dar la PSU no es promoción del año, no son recién egresados. Y el 44% de los que resultan admitidos no es población del año. Entonces, a nosotros la primera alerta fue decir, ¿y cómo estamos piloteando una muestra representativa de la población de cuarto medio? Porque piloteamos en los colegios, no tendríamos cómo llegar a los que no son del año, no hay forma de hacer un piloto con ellos. Entonces, no estamos haciendo pilotos representativos y nos empezó a preocupar esto. La gran mayoría de esos que no son promoción del año son del año anterior o un año antes, y que gente entonces que tiene tiempo para prepararse mejor para la prueba, condiciones socioeconómicas para prepararse mejor para la prueba, y les va mejor. Entonces, es bastante injusto con la promoción del año que sus puntajes sean calculados con el total de la población y con este sesgo, entonces, que premia a los que han tenido tiempo para prepararse mejor, ¿no? Un año entero, dos años para prepararse mejor y rendir de nuevo la prueba. Estas cuentas están hechas solo con promoción del año, y para que sea fácil la comparación, estandarizamos, los puntajes están en una normal cero, desviación estándar 1, así que todos esos numeritos son, o sea, parte en el año 2009, y hasta el 2000, más de manera gruesa, como un cuarto de desviación estándar, un cuarto, un quinto, empieza a bajar el 2014, el 2015 baja, y estamos en un 13%, ¿sí?, de una desviación estándar. En matemáticas, en lenguaje, por supuesto, que prácticamente no hay, ahí se ven las oscilaciones, un par de gráficos, son todos estos significativos, me trajeron ahora un gráfico, no alcancé a meterlo ahí, de donde están los intervalos de confianza, y ahí se ve más claramente que sí, está bajando, estamos haciendo lo mejor. También Silvia me preguntaba, hay varias cosas que pasaron con Pearson, una es que se acabó el descuento por azar, y a mí no me gustaba que se eliminara porque ahora hay más achunte, gente que está achuntando. Pero parece que eso perjudicaba a las mujeres más que a los hombres. El descuento, sí, de no castigar por el descuento, benefició a las mujeres, parece ser. También DIF, en el DEMRE se hace un análisis que se llama comportamiento diferencial para distintas poblaciones, pero antes parece que no se hacía, antes de Pearson, de manera tan sistemática. Ahora está en el protocolo. A todo esto, nuestros informes técnicos, tanto de pilotos como de PSU, se publican en nuestra página web. Y ahí salen los análisis que hacemos, cuáles son las subpoblaciones que estamos comparando y el protocolo, o sea, en qué momento se toman las decisiones basadas en qué. ¿Y qué estándares, ¿no? Y se hace DIF de manera, yo llegué el 2015 y siempre se ha hecho DIF desde que estoy ahí, o sea, de antes, yo no llegué a imponer DIF, estaba ahí, ¿no? Miren, este es un estudio súper reciente, por ahí atrás veo a Virginia que ya lo conoció, lo llevó a la reunión de los delegados de la Comisión Coordinadora del Sistema Único de Admisión, la Gilda Vargas, que es la delegada del Biobío, y era un estudio que ella había hecho, es solo de la Universidad del Biobío y solo de una cohorte, eran los que ingresaron en el 2011. Pero es muy lindo igual porque tomaron muchas, muchas variables, más que las que están graficadas aquí. Esto ya es un filtro para ver cómo caracterizar a aquellos que egresan a tiempo, egreso oportuno, que es una medida mucho más interesante que comparar las notas de primer año. Es realmente importante que terminen a tiempo. Y resulta que dentro de las muchas variables que tenía, uno era sexo. Y fíjense que resultó súper predictivo de graduarse a tiempo ser mujer. Resultó súper predictivo. Si, miren ahí, por supuesto que más cerca del egreso oportuno que la que está a la derecha es facultad, porque los tiempos de titulación en las carreras de la salud son más o menos seguros, todo el mundo sale a tiempo. Son muy distintos que en una carrera de ingeniería, por ejemplo. Entonces, facultad, ¿de qué facultad estamos hablando? Iba a ser una diferencia muy grande. Y lo otro importante es cuánto avanzan en primer año, más que las notas de primer año, cumplir con el 75% más de lo que establece la malla curricular el primer año, súper importante. Entonces, es realmente un estudio muy lindo. Queda más o menos bajito las PSU, NEM les gana. Lo que hay que mirar es la componente en el eje horizontal, la componente en el eje X. Esto eran antes, así más bloques gruesos, pero se ve bien. Miren, allá abajo está la PSU de matemática en rango menor de 500 puntos, entre 500 y 600, más que 600. No hay gran diferencia en el egreso oportuno. La prueba de matemática no era tan predictiva. Bueno, en el egreso oportuno en la Universidad del Biobío, es que más vale estudiarlo más localmente que en un meterlos todos juntos en unos promedios que no nos dicen nada. Aquí está la lista de las variables que usó. No sé si ustedes alcanzan a leer, pero lo que está en rojo no sirvió para nada. Incluso consideraron, porque en la Universidad de Biobío hay muchos alumnos que vienen de lejos, entonces a lo mejor los traslados, que la familia no está cerca, que están viviendo en pensión, la común, la distancia a la casa de los papás, por ejemplo, nada. El quintil socioeconómico, nada. Son los verdes oscuros los más influyentes. Sexo, era ser mujer, la facultad donde están, el avance en primer año, esas son las tres cosas importantes. Después seguían los verdes claros, rojo nada, amarillo bajito, ¿no?
Esa es la PSU matemática.
Amarilla. Sí. El efecto en la cola derecha, por supuesto que lo fuimos a ver. Bueno, estos son cosas que ha hecho otra gente. Esto lo hizo Jaime San Martín con Nancy Lagunlí. Fue hacer una tasa, hacer el cociente en esos gráficos donde estaban las columnas, el alto de la columna, estos histogramas, en la cantidad de gente que tiene eso. Ahora, dividan la columna roja, que era mujer, dividido por el alto, la columna roja, dividido por el alto en la columna azul. ¿Ya? Y a partir de, porque eran para los puntajes brutos, de 70, de 31 preguntas correctas o de 30 preguntas correctas por ahí, en adelante, ¿ya? Yo tengo que cambiar lentes para ver eso. Entonces, fíjense que en ambos casos esto era mujeres partido por hombres. Entonces, el lenguaje que está a la izquierda, parten sobre uno y están más o menos igual. Y no, el último punto a la derecha no hay que considerarlo porque son los puntajes nacionales, muy poquita gente. Entonces eso, en el caso del lenguaje, es 1, 0, 1, 2. Entonces no hay que tomar el último punto. Entonces las dos curvas bajan, o sea, efectivamente el efecto de ser una niña buena, matea, buena estudiante, etcétera, va a perjudicarse más. Mientras más matea, más va a ser perjudicada en relación con los hombres. Pero la de lenguaje baja un poquito, en cambio la de matemáticas se va a pique. Entonces, no es solo el efecto competencia, el efecto riesgo, hay algo que es el estereotipo de que las mujeres somos malas en matemáticas, lo que está pesando ahí, ¿no? Entonces, la PSU da información también. ¿Qué se puede hacer desde nuestro ámbito? Lo primero que se nos ocurrió fue preocuparnos de la aplicación de la prueba, o sea, que para que no haya amenaza estereotipo, ir a mirar cómo se distribuyen hombres y mujeres. Y claro, me dijeron, sí, anda tú a asignar una lista de hombres y una lista de mujeres, da la explicación después por qué estás haciendo eso, que incluso las mismas feministas te van a retar. ¿Por qué lo estás haciendo? Dije, bueno, ya no importa, no, hagámoslo. hagámoslo medio para callado ahí donde se necesite, no dos listas en todas partes. Por ejemplo, en Putre, solo 5 mujeres daban la prueba. Bueno, que esas 5 estén en una sala y no repartidas de una en distintas salas y cosas así marginales. Yo creo que tener una prueba anual, disponibilidad una vez al año de la PSU, es demasiado estrés y el estrés nos va a perjudicar a las mujeres y a otras poblaciones también. Además, tenemos una cosa que aumenta el estrés, tenemos la prueba vinculada con la selección. Y no tendría por qué, no se da la prueba en las vacaciones de septiembre y que después se hace la selección. Fíjense que en otro momento, en marzo, cuando quieran, ¿por qué tiene que ser vinculada? Tenemos un problema tremendo para conseguir la información de escolaridad de todo el mundo y de 3 cohortes para atrás para poder calcular el ranking. Y por supuesto que en ese volumen de información tenemos problemas. Información faltante, información contradictoria, información errónea, etcétera. Y ese estrés, los que están perjudicados por eso, están, aunque uno le diga, no se preocupe, nadie lo va a perjudicar, vamos a llegar hasta el final, no importa que sea después, y si se produjo un error, se va a resolver el error, pero no le quita a nadie los nervios de que parece que tienen otras notas, que mis notas de primero medio no están, o no son las mías, y no sé. Entonces, sería tanto mejor que no tuviéramos el proceso de selección a las universidades pegado a la PSU, que la PSU se diera libre de ese estrés. Creo que hay que realizar muchos más estudios de validez predictiva como estos mostrados de la Universidad del Biobío o de mirar situaciones particulares. De hecho, yo creo que vamos a ir en aumento. Todo el mundo sabe, yo creo que hay cierto consenso que necesitamos cuotas de género. Y tenemos una gran experiencia de cuota que es la de PASE. PASE es una acción afirmativa, un programa destinado a ciertos colegios que están en este programa. Y no tenemos cómo seleccionarlo, porque la PSU, con esa PSU de matemática, o sea, quedan, ya vimos lo que pasa con esas distribuciones. Mire, la PSU de matemática está tan cargada a la izquierda que los puntajes con los que están entrando hoy día son puntajes que se diferencian muy poquito del azar. Porque son con muy poquitas preguntas. Una prueba de 75 preguntas de 5 alternativas, 15 preguntas correctas es un quinto. O sea, si uno le tirara totalmente a la chunte, va a sacar como 15 preguntas correctas. Entonces, ¿cómo distingo 18 preguntas correctas de 17 preguntas correctas? Y ese es el número de preguntas con el que se tiene 450 puntos en matemática. Y es el umbral para entrar y está entrando gente así. Entonces, no tenemos cómo seleccionar en estos grupos que sabemos que tenemos una precariedad en este tipo de indicadores y que, por lo tanto, necesitamos, y sí necesitamos distinguirlo, porque siempre los cupos van a ser menos que los que tienen derecho a ellos, están en el programa, son beneficiarios de esta cuota. Entonces, si sabemos que las mujeres son perjudicadas por la prueba de matemática, a lo mejor hay que mirar más su nota de matemática del colegio, no sé, buscar otras cosas que si vamos a seleccionar al interior de grupo, saber qué es lo más predictivo al interior de ese grupo, ¿no?, cuando tenemos cuota. Y lo otro tiene que ver con un rollo entre los matemáticos de que tenemos que comunicar mucho mejor lo que estamos midiendo porque se le asigna un valor desmesurado. Entonces, esto que cuento, por ejemplo, de la prueba de matemática, mostrar esto, es algo que la gente en general no sabe y parece que cuando uno dice, sacó tantos puntos en la prueba, y en Chile tiene un valor, o sea, gente adulta, ¿se acuerda cuántos puntos sacó en la PA, en la PSU? Y dice, sí, me saqué más que tú. En ningún país del mundo distinto de Chile eso ocurriría, que alguien se acuerda de los puntos, porque se le asigna un valor desmesurado. Y no hemos dicho claramente que lo que estamos midiendo primero es algo que vais a ver si existe. Medimos un constructo que no se ve, que es un invento, algo que definimos y que no hay forma de irlo a medir bien y que lo que estamos haciendo tiene un cierto rango en desvalio, o sea, cerca de las 15 preguntas buenas en matemática no podemos decir nada, no sabemos cuánta matemática sabe ese individuo, que lo que estamos midiendo son algunas cosas, no todo. O sea, realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo justamente para darle el valor a lo que, a la medida que tenemos, hay que limitar su rango de validez, decir con precisión lo que eso significa. Hoy día, cuando hablamos del error de la PSU, parece que es porque lo hicimos mal, que tiene error. Entonces, necesitamos, sobre todo los matemáticos, los estadísticos, todos los que saben de qué se trata esto, decir que todo lo que estamos haciendo es apenas modelar una realidad que somos incapaces de manejar de otra manera, porque no existe forma de hacerlo, y que un modelo por definición es una simplificación de la realidad y siempre va a tener error respecto a la realidad, que no podemos conocer cuánto es error porque no conocemos la realidad. Si la conociéramos, entonces no tendríamos para qué simularla, modelarla, aproximarla. Entonces tenemos que dar cotas, que dentro de este rango se va a mover el error, y todo eso necesitamos comunicarlo fielmente a la población de manera de minimizar estas consecuencias que no son directas, pero que sí son muy influyentes en la vida de las personas. No solamente si entró o no entró a la carrera que quería, también que le dijeron, usted es nulo. No, no le dijimos que era nulo, pero así suena, como pues sacó no sé cuántos puntos. Ese, ¿no? Entonces, necesitamos transparentar eso y hacer un esfuerzo por ser muy preciso. En la última conferencia la Sociedad International Test Committee, se llama, en Montreal, uno de los opositores, que fue el que presidió la Comisión Pearson en 2012 aquí, Álvaro Arce Ferrer, habló de una validez de consecuencia que hasta ahora nunca se había mencionado. La validez de una prueba se mide de muchas maneras, y hay una de consecuencia, y esa de consecuencia uno normalmente la vincula con la validez predictiva, porque esa es la consecuencia. Pero eso es una consecuencia como para las universidades, en este caso, que les estamos entregando los mejores postulantes, en el sentido que son los que la prueba tiene que ser predictiva, les va a ir mejor después. Pero dice, también hay una validez de consecuencia en la vida de las personas. Si uno no comunica bien, ¿qué fue lo que midió? ¿Y cuál es su rango de validez? O sea, que decir, ¿sabe que no sé? Esto, más de que eso, no sé. Esto es lo único que yo sé. Que usted de estos contenidos y de estas habilidades en esta zona, yo creo que yo sé que lo que le estoy dando por puntaje tiene un rango de validez en este intervalo. ¿Sí? Eso. Y creo que esa era la última. Eso, gracias.
Bien. Ahora vamos a tomar preguntas del público. Les pido que por favor levanten la mano. Tengo una, otra. Voy a tomar tres primero. ¿Alguna otra? Allá. Tú vas a tener tiempo para hacer tus preguntas, Silvia, no te preocupes. Les pido por favor que esperen el micrófono para que quede grabada la pregunta.
Hola, gracias por todo. Primero una pregunta concreta, que es que es Pearson. No, entendí que era algo el tema de que te descuentan por error.
No, Pearson fue una famosa auditoría que provocó gran escándalo, porque son auditorías que se hacen bajo el signo de la sospecha, la suspicacia, etcétera, y que yo lo traigo a colación porque una de las cosas que pedimos desde el DEMBRE es que haya auditorías permanentes. O sea, todos los grandes proyectos tienen un comité internacional. La BCU debería tener una auditoría sistemática todos los años. Y yo dirijo el DEMBRE y digo, sí, eso es lo que se necesita y se hace en todas partes.
Lo otro tiene relación con lo que comentó Leonor sobre el cuento de Alicia.
Salomé,
perdón. Sobre cómo en el fondo el cuento no solo está pensado para atraer a mujeres, sino que también a alumnos que no se atraen, que no tienen los intereses por la matemática en ese caso. Voy a contar una anécdota muy pequeña que va un poco en esa línea. En un colegio en San Antonio, hace aproximadamente unos 10 años, unas niñas de segundo básico realizaban una toma para exigir espacio en el patio escolar para ellas, porque el colegio en general estaba conformado por multicancha básicamente. Entonces, el rector de esa época se dio cuenta de esto y le habilitó un espacio perdido que tenía el colegio, donde, bueno, hay pasto, y está como dedicado a jugar juegos más tranquilos. No se puede jugar a la pelota, porque, bueno, se puede jugar a la pelota en cualquier otro lado. Entonces, eso por un lado, si saben, como de estudios que se han hecho en Chile sobre el tema de infraestructura y sesgo de género. Y nada, también hacer como el mismo hincapié que en el fondo, atendiendo estas diferencias de género, también se puede hacer una inclusión general.
Tengo una duda que bueno va a poder plantear la gente que ha estudiado el tema. Me llama mucho la atención las pocas mujeres que vamos a carrera STEM, ¿verdad? Y las muchas mujeres que hay en medicina. ¿Con qué tiene que ver eso? Mi hipótesis desde el tufo nomás es el impacto social que tiene la medicina, que se le ve a la medicina versus que no hemos sabido mostrar impacto social de la ingeniería y de las ciencias, tal vez. Y me resuena esto de que como la competencia y el estrés versus la colaboración afecta los resultados de las mujeres.
Buenas tardes. Quería felicitar a las expositoras por súper buenas las presentaciones. Yo quería hacer una pregunta, ya que sacaron a colación, así bien tangencialmente, el tema del pase y las cuotas. Entonces quería preguntarles respecto a cuál es la visión que tienen a la conformación del pase, cuál ha sido el impacto que tienen, no sé si lo saben a nivel de universidad o de su facultad, de la facultad, en este caso de matemáticas o de ciencia, comparado con el programa de cuotas, cómo ha sido el impacto, porque entiendo que no son lo mismo. Entonces, ¿cuáles han sido los principales problemas que han visto en eso? Y cómo traen hacia esos problemas el tema del estereotipo que se produce también desde muy pequeño, que también está vinculado con la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo del estereotipo que define qué carrera yo elijo? En definitiva, no sé si conscientemente, sino que también motivada por una cuestión social, ¿no? Eso.
Muchas gracias. Silvia, tu pregunta.
Sí, yo le quería preguntar a Leonor, ¿por qué, si tenemos ese problema con la prueba de PSU, por qué no volvemos a las dos pruebas, la prueba general de matemática y la prueba especializada? Porque ahí tú puedes distinguir mucho mejor las dos poblaciones de estudiantes. ¿O por qué no utilizamos IRT? Que también es una manera, yo creo que con la misma cantidad de preguntas puedes discriminar mucho mejor el tipo de estudiante. Y lo otro, es que me llamó súper harto la atención los resultados en lenguaje, porque, ojo, si no hay brecha, no significa que no tenga sesgo la prueba. Yo creo que la prueba de lenguaje PSU tiene sesgo, Leonor, porque no hay brecha, justamente, porque se observa brecha en todo el mundo en lenguaje. Chile es la que tiene brecha, pero tiene la menor brecha, y en la PSU desaparece esa brecha que es justamente en favor de las mujeres. Entonces, que no haya brecha creo que no necesariamente es algo positivo, puede ser que tenga sesgo, y también ahí hay un dilema. ¿Hasta qué punto queremos eliminar las brechas? Digamos, es complejo.
Solo para la gente que no sabe, pedir también, Leonor, que nos expliques lo que significa IRT y ten respuesta.
Ya. Yo quería comentar varias preguntas, ¿puedo o no?
Sí.
Ya. Bueno, lo primero es que el cuento de Alicia nosotros lo estamos haciendo justamente pensando en cómo atraer hacia las matemáticas a poblaciones que tal vez por la manera en que se enseña y por el tipo de recursos que están disponibles para asociados, digamos, a desarrollar habilidades espaciales, un montón de habilidades, tal vez no se sienten atraídos. Entonces, por eso hicimos un cuento, la protagonista efectivamente es mujer. El libro es pienso yo, porque, mira, fue el guión, ha sido todo un tema de cómo iba a ser y tratamos de que fuera lo más atractivo para niños y niñas. Queremos hacer más libros, queremos hacer otros títulos más que queremos, digamos, si nos va bien con este, queremos hacer más. Pero justamente es como un poco eso, es como ganar un espacio, darle una vuelta, digamos, al tipo de material educativo en matemática que existe y hacer algo distinto para atraer a otras personas hacia la matemática. Eso lo voy a ligar con una pregunta que se hizo respecto a las carreras de la salud, que yo creo que también existe ese estereotipo de que las carreras de la salud se preocupan del cuidado de la gente y tal vez las carreras de la matemática asociadas a matemática e ingeniería no. Entonces, a mí me contaban que en ingeniería, en el Gender Summit del año pasado, contaban que en ingeniería se hizo todo un trabajo de marketing en las ingenierías en Estados Unidos para asociar a que la ingeniería también tenía que ver con cambiarle la vida a las personas, que también tenían que ver con bienestar. Y eso también hizo que más mujeres se atrajeran, fuera más atractiva, porque igual es súper complicado, porque las mujeres efectivamente están mucho más asociadas de la crianza al rol de cuidado. Entonces, si nosotros no incorporamos ese tipo de elementos en la enseñanza de la matemática, también es una desventaja para las mujeres. O sea, yo, además de que yo desde chica juego con muñecas, bla, 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 además se motiva hacia la tecnología con los robots que juegan a la pelota. Yo en mi facultad tiene unos robots que juegan a la pelota. Y yo digo, ¿quién dijo que para motivarse por la robótica les tiene que gustar el fútbol? ¿Por qué pasó eso? Porque seguramente todos los que se les ocurrió cómo motivar a hacer la robótica eran hombres. Y no había una visión de cómo interesar a las mujeres en la robótica también, porque no a todas las mujeres les gusta el fútbol. O sea, bacán que más mujeres les guste el fútbol, pero hay un montón de población que no le interesa y que la están motivando con lo mismo que se ha motivado siempre. Entonces yo creo que hay una falta de visión y hay una flojera generalizada en las universidades de no pensar cómo atraer a las mujeres y a otras poblaciones distintas hacia la ciencia, porque se motiva con lo mismo.
El IRT es un modelo, IRT es una sigla por teoría de respuesta al ítem. Es un modelo, entonces, para estimar la habilidad de las personas, que eso es lo que le vamos a dar un puntaje final, con un modelo distinto, un modelo logístico que tiene varios parámetros que se ajustan con de manera iterativa con los resultados de una aplicación de la prueba. Entonces, el pasar a IRT significa que hay que tomar decisiones acerca de cuál es el modelo que se va a usar, porque no hay un solo modelo de IRT. Hay varios y hay detractores y fans de uno y otro modelo. Y por supuesto que esa es una decisión que no la puede tomar el DEMRE, que hay que tomarla con más gente y con tampoco la pueden tomar solo los rectores, tiene que ser con más gente. Y hay gente que dice pongan mucho cuidado con el IRT porque puede pasar con los modelos de dos parámetros. SIM se usa modelos de tres parámetros. Con los modelos de 2 y 3 parámetros puede ocurrir que dos personas que contestaron el mismo número de preguntas no tengan el mismo puntaje, porque depende de cuáles preguntas fueron. Si las preguntas eran más difíciles, etcétera, entonces eso significa que hay que hacer una campaña muy grande si es que elegimos uno de esos modelos que la experta internacional proponía dos parámetros, ¿sí? Nosotros estamos proponiendo un parámetro, porque ahí no ocurre eso. No ocurre de que dos personas con la misma cantidad de preguntas tengan distinto puntaje. Porque uno acepta que efectivamente hayan preguntas más difíciles, pero díganmelo antes. Porque en una prueba uno puede poner esta pregunta da tantos puntos y esta otra da la mitad y esta otra da el doble, eso se puede hacer. Pero IRT lo va a decir después, es después de la ejecución, de ver cómo resultaron. Y como es de tan altas consecuencias la PSU y tiene tal impacto social, uno no puede correr el riesgo que haya siquiera una sombra de duda respecto de a dónde salió que esta pregunta era más que la otra y que este... O sea, si hay algo que la PSU no puede ser más criticada, realmente es duro dirigir el DEMRE. Pero hay algo que es súper bueno. Yo pienso que es un patrimonio cultural inmaterial de los chilenos. Nunca, y no es solo de la PSU, sino que hay algo en lo que hacemos colectivamente con estas dimensiones. O sea, cuando yo llegué al DEMRE, pregunto, ¿cuánta gente se contrata para hacer esto? 25.000 personas. Por supuesto que quise salir arrancando. ¿Quién puede garantizar que esos 25.000 son idóneos, que están bien seleccionados? Pero resulta que nuestro sistema, las votaciones nacionales, contratan a NN por sorteo. Que son, ni los contratan, creo que les pagan después, los nombran, los nominan, van obligados, que son los vocales de mesa. ¿Alguna vez en Chile hemos sospechado que se robaron los votos, los falsificaron? Nunca. Y eso ha ocurrido en países muy renombrados por su democracia. Y en Chile no. O sea, en Chile realmente esto, los NN se comprometen con estas cosas públicas y todos sabemos que podemos contar con ellos. Entonces, la PSU tiene eso de que la fe pública está garantizada en un montón de cosas. Nunca se ha sospechado que el hijo, la hija de una persona famosa le inventaron los puntos a la PSU, le cambiaron la hoja de respuesta. Nunca se ha sospechado eso. Entonces, ahí hay algo a cuidar, que no podemos ni siquiera arriesgarlo. Entonces, nosotros estamos pidiendo ir a IRT. Hicimos una propuesta el año pasado, en mayo, al CRUCH, de varios cambios, entre ellos dos pruebas de matemática con nuestros antecedentes, y hay un comité de expertos que los está mirando y que parece que va en enero van a entregar eso. Leí yo en el diario que dijeron que iban a entregar a ustedes. Debe ser, ni tú ni yo sabemos. Brecha en lenguaje, cuando nosotros decimos brecha es solamente diferencias de puntaje sistemáticos y que se repiten en de dos poblaciones que salen distintas. O sea, cuando digo no hay brecha en el lenguaje, es que no se ven diferencias, o sea, está ahí. O sea, primero eran mal, los hombres leían mejor el lenguaje, ¿sí? Y eso ha disminuido y ahora se quedó ahí que un par de puntos más arriba, un par de puntos más abajo, esencialmente es cero la diferencia de puntaje. Eso era todo. No de decir si la prueba tiene. Ahora, que las pruebas tengan una culpa en esto, hay que mirar fino cuáles son las culpas. Y nosotros lo que podemos controlar es esto del comportamiento diferencial. De ir a mirar comportamiento diferencial se le aplica a todas las preguntas de los pilotos y el que tiene comportamiento diferencial no puede entrar en la PSU. Sin embargo, porque nuestros pilotos son imperfectos, porque no podemos llegar a toda la población, porque no se hace bajo las mismas condiciones de altas consecuencias de la prueba, también cambian los parámetros. Después que se rinde la PSU, tenemos 4 semanas para hacer análisis, leer las hojas de respuesta, resolver todos los problemas de discrepancias que pueden ocurrir, etcétera, y hacer los análisis, hacer las equiparaciones con formas distintas de una misma prueba. Una misma prueba tiene 4 formas distintas, hay que equipararlas para que sea equivalente realmente. Y en todos esos análisis también una de las cosas es ver si hay DIF. Y si hay DIF, vamos a mirar el ítem. Porque puede haber un comportamiento diferencial en una pregunta que es un medio más un tercio igual y están unos números. Entonces, no, ahí no hay problema en la prueba. Aunque salga una bandera, se queda. Pero si es un problema con contexto que era de autos o de fútbol, chao, se fue la pregunta. Se elimina la pregunta. Eso.
Mira. Yo te iba a decir, Silvia, que la PSU y la prueba PISA son súper distintas. Y yo imagino que el lenguaje también son súper distintas. O sea, la PSU de matemática es una prueba que está actualmente hecha de un barrido del currículum, barrido fino del currículum, lo cual significa que son preguntas súper puntuales, son preguntas sin contexto, no hay contexto, porque el contexto en general tiene sesgo. Entonces son realmente un tipo de preguntas bien específico, o sea, las preguntas de PISA son preguntas con contexto y justamente en PISA también tienen esto que los contextos depende del tipo de contexto, hay contexto ocupacional, hay contexto familiar, contexto científico y depende del contexto el sesgo que pueden tener, ¿eh? De todo tipo. Y no es una prueba asociada a currículum, entonces yo diría que son distintas. O sea, y es preocupante que en PISA, o sea, en Chile, porque también son cosas que se trabajan súper poco en el colegio, o sea, en general la matemática en contexto es algo que nos... Me tinga que el lenguaje también debe ser una prueba más razonable la PISA que la PSU. Sí. Sí.
Yo creo que sí. Sí, pero, o sea, estoy de acuerdo, pero en PISA hay sesgo en matemática, la PSU lo reconoce y el CIMSE no. Y en PISA hay sesgo, o sea, se ve un sesgo en lenguaje, el CIMSE lo reconoce y la PSU no sale. Entonces, por eso es como... Es raro. Y quería también acotar 2 cosas respecto del área de medicina. En general, en medicina no hay más mujeres, lo que es el área de salud. En el área de salud hay alta participación de mujeres y el área de salud es sobre todo enfermería. Sobre todo enfermería, pero cuando tú vas... Yo tenía entendido que no, yo tenía entendido que había más hombres que mujeres.
Tiene mucho que ver con la paga.
¿Con los campos más femeninos? ¿Cuánto? Ya. Ah, ya. Este año. Ya, los años anteriores. Pero en salud es mayoritariamente mujeres y es por todo el área de enfermería también y kinesiología. Y por último, lo de la infraestructura. Yo no he visto estudios de sesgo de género en temas de infraestructura. Sí, en temas de bibliografía, por ejemplo, de referencias, modelos, pero en infraestructura no he visto. ¿Ustedes han visto?
No, pero seguro.
¿En Chile?
O sea, yo imagino que... O sea, lo que decía él. Yo en la facultad de nosotros, en la facultad de ingeniería, lo único que había eran 2 canchas que jugaban fútbol. Y que las mujeres solo jugaban fútbol para la semana mechona.
Hoy. No, cuando yo, no.
Y después llegaban los pelotazos, pero jamás, nunca las mujeres ocupaban el espacio, digamos.
Debo decir que al final, cuando yo estaba en la escuela, al final de la carrera ya había una liga femenina de fútbol.
¿La ocupaban menos?
Bueno. No, se la ocupaban menos, pero mi cuñada jugaba, de hecho la conocía como la Marcelo Sala. Bueno, en aras del tiempo vamos a terminar acá. Estuvo muy entretenido. Le agradezco a todas las presentadoras, le agradezco a todos los concurrentes. Muchas gracias.